Nos vamos nuevamente a la comunicación telefónica y estamos allí con el licenciado Gonzalo Terán. Él es el titular de la Dirección de Salud Comunitaria, que pertenece, por supuesto, al Ministerio de Salud de nuestra provincia. Licenciado, buenos días. Susana, Luciana y Omar los saludan.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Buenos días.
Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Y queremos hablar un poquito acerca de esto, algo que se viene leyendo, escuchando hace varios días, que tiene que ver con la ficha médica, ¿no? Cómo llenarla, cómo completarla y algunas recomendaciones para los papás a la hora de llevarla a cabo.
Bien, sí, es así. Hace unos días, desde la página oficial del Ministerio de Salud, hemos vuelto a publicar lo que se ha hecho el año pasado, el comunicado por la ficha de la ingreso escolar. Nosotros como Ministerio de Salud, junto al CEPSI y el Consejo de Educación, el año pasado se ha consensuado para hacerlo más simple la ficha de inscripción y algunas recomendaciones que este año se hemos vuelto a reforzar. Si quieres te cuento cuáles son las más importantes, sería la que nos preguntan siempre en los centros de salud.
Por
sí,
favor.
Claro.
Sí, por ejemplo, no es un requisito indispensable la ficha para la inscripción. Por lo menos el tutor tiene que ir a un centro de salud más cercano, sea público o privado, y los turnos se los va a programar. Entonces, con la fecha de turno que el niño o la niña tiene, es suficiente para que te puedan inscribir y la ficha la puedes presentar durante todo el ciclo lectivo, en este caso del 2024. ¿Sí? Entonces, porque ya nos pasa que la gente va a las UPAs, por ejemplo, y te exige porque hasta el viernes me piden la ficha, por ejemplo. Eso no es así. Repito, te dan el turno en un papel con el sello de la UPA y con ese turno programado te tienen que inscribir al menor, en las escuelas públicas obviamente por lo menos, y durante el resto del año lectivo puedes presentar la ficha. No es un requisito indispensable. Otra de las indicaciones, que durante el 2023 en las escuelas se ha hecho lo que es el PROSANE, el Programa de Control de Sanidad Escolar.
Sí.
Esa fichita que se le da al niño, al tutor, esa ficha te sirve también para la inscripción. ¿Por qué? Porque se le hace un chequeo general al niño, y todos los chequeos te duran un año. Entonces, si a mi hijo o hija lo han atendido con el PROSAN en la escuela el mes pasado, esa misma constancia me sirve para la inscripción. ¿Sí? Eso es importante porque las UPAs, los CAPs y en el interior también hacen PROSAN durante todo el año, entonces no es necesario llevarlo otra vez para que le hagan otro control, siempre y cuando no tenga nada, sea un niño sano. ¿Bien?
Bien. Bien.
Y otra, en relación a los análisis complementarios, a los estudios complementarios, en esta reunión que te contaba, que hemos hecho el año pasado en el CERCE, que han participado de equipo, se determina que no es necesario que lo lleves a distintos especialistas al niño. El médico clínico únicamente, o el pediatra en este caso, de la parte privada o pública, te puede completar la ficha. Si él determina algo, ¿sí?, él te puede derivar a un especialista. Pero únicamente con el control clínico es suficiente.
Bueno, esto está bueno aclarar, licenciado, ¿no? Sí. Porque muchas veces pasa que los padres se desesperan, que hay que llevarlo al cardiólogo, hay que llevarlo al oculista, entonces ese médico...
No. Es más, en esa mesa de reunión que hemos tenido han participado los, por ejemplo, uno de los médicos cardiólogos del CEPSI, y se ha determinado que el único estudio complementario obligatorio va a ser el electrocardiograma para el ingreso a séptimo grado únicamente. ¿Por qué? Porque en esa edad es donde se puede determinar alguna patología en el menor.
Bien.
Entonces, en la ficha que está subida en la página del ministerio, tiene esa aclaración, que únicamente el electro va a ser para los niños que ingresan al séptimo grado. Entonces,
bien,
el médico clínico va a poder ver la declaración jurada que hace el tutor, donde se les preguntan los antecedentes del menor y con eso le va a hacer una revisión general y te lo va a completar.
Sí. ¿Licenciado?
No hace falta que sea de la parte pública únicamente. Hay niños que tienen su médico de la parte privada, que es médico de cabecera, y es también aceptable.
Sí. Licenciado, la modalidad es ingresar a la página web del ministerio, descargar e imprimir la ficha.
Esa es una opción que nosotros como ministerio la hemos implementado para que la gente tenga acceso. Hay escuelas donde ellos mismos le dan la ficha.
Perfecto.
Sí, eso ya es de decisión de cada institución, pero nosotros como ministerio lo hemos hecho. Hemos subido estas recomendaciones que yo te estoy contando, más la página, así vos la puedes descargar porque tienen los logos del Ministerio de Educación y de Salud.
Bien, perfecto. Bueno, de todas maneras, o sea, está esta página, como ustedes decían, para facilitar todo este, porque hay gente que a lo mejor lo está haciendo por primera vez, hay gente que a lo mejor ya por ahí se olvida cómo es siempre está todo ahí detallado y es súper fácil hacerlo, ¿no?
Es fácil y aparte lo que aprovecha el espacio y se les recuerda a los tutores de que no vayan a las UPA en este caso, a los hospitales, y exigen el turno hoy para un control del niño sano para la ficha, repito, porque no es un requisito excluyente completar hoy. Únicamente las UPA van a programar los turnos para diciembre, enero o febrero en este caso, antes que empiecen las clases de 2024 para que puedan controlar y recién presentar la ficha. Sí, hay algunos padres que no lo saben y te exigen. Entonces, se empiezan a saturar los centros de salud únicamente para la ficha de ingreso escolar. Entonces, que pasen con tiempo, pidan el turno para que se puedan programar, pidan la constancia del turno y con eso se puede inscribir el niño en la escuela.
Bien, perfecto. Licenciado, aprovechando la comunicación, ¿no? Que estamos aquí con usted, estamos empezando, bueno, este cambio climático que lo estamos padeciendo, este clima tan tropical que estamos teniendo en Santiago del Estero, que hace que los mosquitos últimamente estén como en su salsa, ¿no? Y se viene hablando ya mucho del tema dengue. De hecho, ustedes están brindando a través de sus redes sociales las recomendaciones para evitar la picadura y el cuidado y el uso de repelente y el descacharreo, todo lo que ya sabemos y venimos conociendo. Lo que no sabíamos era cómo trabajaban las UPAs con estos casos de dengue, ¿no? Que se habla de una intervención, internación abreviada, ¿es así, licenciado?
Sí, es así y es algo que ya se ha trabajado en los brotes anteriores y el equipo está preparado. Justamente nosotros ahora el lunes tenemos otra capacitación para refrescarle el conocimiento a las enfermeras y enfermeros de los centros de salud.
Sí.
Porque ya nos ha tocado, por ejemplo, en el último brote, que los pacientes, como uno de los síntomas más graves que tiene el dengue es la fiebre, entonces llegan deshidratados, entonces se ha tomado la decisión de equipar a todos los centros del primer nivel de atención para que se pueda dar esta internación abreviada, que es lo que lleva, es hacer una hidratación parenteral, o sea, el suero,
sí,
para que se entienda más fácil, para que se pueda hidratar, hacer los controles y recién ahí se lo pueda derivar a un hospital. Obviamente todos estos encuentros y toda esta capacitación se lo hace junto al CEPSI por los niños y al Hospital Independencia para los adultos. Entonces ellos nos dan todas las indicaciones y recomendaciones cómo lo van a recibir a los pacientes. Entonces se los ha equipado a los centros de salud para que puedan hacer estas internaciones, que quiere decir con qué se los equipa, con un espacio físico, con una camilla, con el oxígeno, con los sueros y demás, para que no se sature los hospitales como ya no ha pasado, únicamente porque alguien está deshidratado. Entonces,
claro,
eso se lo va a hacer, se lo sigue haciendo en los centros del primer nivel de atención y los hospitales obviamente. Pero ha sido una buena opción para descomprimir las guardias de los hospitales, más los fines de semana, porque alguien haya pasado dos días con alta temperatura, con fiebre, y sí, la persona se descompensa. Entonces, es otra opción que tiene el primer nivel de atención para dar respuesta, como también el tema de la toma de muestras para dengue. No se olviden que se tienen que llegar al centro de salud más cercano. Todas las UPAs y todos los CAP de Capital Ivana toman muestra para ser analizados de dengue. Entonces, bien, la persona que tenga fiebre más otros síntomas, por ejemplo, dolor de cuerpo, picazón, dolor detrás de los ojos y demás, se tiene que llegar para tomarse la muestra.
No siempre subestimemos, sí.
Siempre y cuando no tengan síntomas respiratorios.
Bien.
¿Sí? Eso hay que aclararlo. Yo puedo tener fiebre y demás, pero no tengo que tener síntomas respiratorios para que pueda ser analizado como dengue.
Bien.
Como si no, decimos, ya estaríamos hablando de otra cosa.
Claro, bien, eso ya es otra cosa.
Claro.
Que en ese caso, cuando son síntomas respiratorios, fiebre, es más para un COVID que para un dengue, que igualmente en las UPA también se siguen tomando muestras de COVID porque sigue habiendo casos positivos que son muy aislados, pero existen. Entonces, ante cualquier síntoma, que se lleguen igual al centro de salud para que se pueda hacer lo que es el triage y ver qué síntoma tienes para determinar qué análisis hacerlo. Pero incluso por el tema de dengue, como estamos ya en esta etapa, como vos decías, en el caldo de los mosquitos,
sí,
las UPAs toman muestras hasta fines de semana también en las guardias de enfermería.
¿Hay casos licenciados ahora?
Aquí en Capital no, en Capital estamos bien por suerte, pero hay algunos casos aislados, hasta incluso de COVID. Hay gente que hasta hoy te dice, no, ya no hay casos. Sí existen, todas las UPAs siguen contando con las vacunas para que puedan completar el esquema.
Sí.
Así que está todo a servicio de la comunidad.
Bueno,
lo único
bueno
que tienen que hacer es llegarse y solicitar la información.
Y no subestimar los síntomas ante cualquier duda. Eso, y no automedicarse,
no,
licenciado, ¿no? Que eso es fundamental.
Eso,
que uno...
No, cuando estén con fiebre y no sepan de qué es, en este caso el dengue, se recomienda que no tomen ibuprofeno. Ibuprofeno, únicamente el paracetamol. ¿Sí? Pero para saber si es o no dengue, si es o no COVID o lo que fuese, es necesario tomar la muestra. Así que no subestimen, como dice usted, no se automediquen, no crean que es únicamente porque cambia el clima, como nos dicen, que se enferman. Que se lleguen al centro de salud, estamos de lunes a lunes, hay una UPA o un CAP cerca de tu casa, así que el equipo está preparado para dar respuesta.
Bien, clarísimo. Licenciado, muchas gracias.
No, por favor, lo que necesiten, gracias.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Ahí estábamos hablando con el licenciado Gonzalo Terán, bueno, titular de la Dirección de Salud.